Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co.
Los panelistas en Hora 20.
José Félix Laforí, presidente de Fedegan, gracias por estar con nosotros, recién bajado del avión de China.
Muchas gracias por invitarme, a los compañeros de mesa, a que nos escuchan esta noche, un saludo muy cordial.
Cantando la internacional, ¿no?
Sí, ¿cómo se concretó el negocio de carne en China?
Pues mira, yo creo que ese es un mercado al cual el mundo entero no puede soslayar. China es un país que está comprando hoy en día 1 millón de toneladas y tiene obligatoriamente que pasar a comprar 3 millones de toneladas de carne bovina. Eso es más del 25% del total del comercio mundial, que es de 11 millones de toneladas. Esa carne no existe. La demanda no ha acompañado la oferta, la oferta mundial no ha acompañado la mayor demanda, especialmente de los países asiáticos, y muy concretamente China, entre otras cosas por la lamentable tragedia de la peste porcina. Ese mercado transformará la ganadería colombiana. Ese va a ser el esfuerzo y
Pero ya hay concretamente un negocio.
Tenemos el problema del estatus sanitario, que aspiramos que en el mes de agosto sea resuelto por la autoridad sanitaria. Una vez resuelto, en el mes de noviembre firmamos protocolo, ya con el ministro de Comercio. Vamos a regresar a China y tenga usted por seguro que el próximo año por lo menos 50.000 toneladas de carne colombiana estarán en ese mercado.
Buenas noches, Lucho Garzón, exalcalde, exministro, gracias por acompañarnos.
Diana, un saludo muy especial y a mis contertulios, en particular al neocomunista de Laforí.
Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, congresista, ¿qué hay? Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Para mí es un gusto, por supuesto, compartir con estos tigres que están hoy en esta mesa. Yo soy el más joven aquí, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Un saludo para la audiencia
que
también.
Me tocó equilibrar porque en los últimos debates me estaban tocando todos nacidos 70s, 80s, 90s. Y dije, no, toca invitar a los de mi generación también. Es
que estamos relevándolos, los estamos relevando.
Jairo Diana. Libreros, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes de Caracol Radio.
Pues a pocos días del primer año de gobierno, el presidente Iván Duque, y a pocos meses de las elecciones de octubre, hay encuestas con resultados que merecen un análisis del momento que vive el país. La primera es la encuesta de Invamer para Semana, para Caracol Televisión, Blue Radio, en la que la imagen favorable del presidente pasa del 42.7 en febrero a 37 en julio. De todas formas, lejos de la cifra crítica del 27% de noviembre. De igual forma, un 56.5% de los 1.008 consultados en 45 municipios desaprueban su gestión. Bogotá es donde el presidente perdió las elecciones y es la que más lo desaprueba con un 70.8, mientras la región Caribe es donde tiene la mejor aceptación, 42.4, y en general es más aceptado en lo rural que en lo urbano. Pero hay otros resultados que llaman la atención. Por ejemplo, el tema de empleo emerge como la principal preocupación de la gente, 27%, seguido de corrupción, 23.4, inseguridad 12%, salud 8.2, migración venezolana aparece permanente con el 3.8. Sobre el tema de los venezolanos, la encuesta Invamer registra el 62.2% tiene una percepción negativa de quienes han huido del régimen de Maduro, 9 puntos más que la medición de febrero. La otra encuesta es la de Jan Haas para el grupo de medios de RCN, incluido el diario La República, y la preferencia la tiene Claudia López con 42%, Bogotá, seguida del voto en blanco 22, Carlos Fernando Galán 16, Miguel Uribe 10 y Holman Morris 7. Y dos daticos más que son claves. La gente, en su mayoría, el 61%, le gusta el metro elevado, pero no el Transmilenio por la séptima, que lo rechazan un 59%. Una impresión de ustedes sobre esta encuesta de Invamer sobre el presidente y el gobierno y sus conclusiones. Empieza Lucho Garzón.
Bueno, lo primero es que yo tengo otras referencias en cuanto al gobierno nacional. La encuesta de la votación. Fueron 20 millones de votos, 11 millones de votos para Iván Duque. Eso significa el 58%, cuando estamos hablando de este 30 y pico%, estamos hablando de una población de 7 millones, quiere decir que más de 4 millones ya no están con Iván Duque. Así de simple, con esa referencia. Eso es, pues obviamente, muy subjetivo a la apreciación, pero parto de ese primer elemento. Dos, la encuesta del noviembre, pues tuvo un referente que fue el IVA, la ley de financiamiento, la reforma tributaria, toda esa discusión que se dio en torno a eso, Carrasquilla, Ponos Agua, etcétera, tal. Y la tercera es el atentado del ELN,
sí,
y la manera como la gente asumió el liderazgo, que creo que fue correcto, Iván Duque,
en ese momento.
Hoy lo que están haciendo la gente es un balance un año después. ¿Qué es lo que significa eso? Y yo creo que las dos encuestas, lo estás diciendo muy bien, unirlas, porque las dos encuestas, la de Bogotá y la nacional, tienen los mismos factores. En mi opinión, primer factor, el tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema que tiene a la gente en una indefensión, en lo urbano y en lo rural. Lo rural es que venimos de una marcha de líderes sociales y aunque han matado gente del mundo urbano, mundo suburbano, del mundo de la pequeña ruralidad, también la ha matado de la ruralidad. La gente más que se siente más vulnerable. Y a eso se acompaña los temas de seguridad urbana que están siendo dramáticos en el país. Entonces, la misma percepción de lo nacional y lo que sucede en lo local. Segundo, los temas que tienen que ver con movilidad en general en las ciudades principales. Los temas de transporte masivo están haciendo crisis, no solamente, estoy hablando de Transmilenio en Bogotá, ya encuentra uno, salvo Medellín, el resto uno está encontrando problemas muy serios en la confianza de los transportes masivos. Y el tercero, los temas de corrupción, los temas que salen todos los días y la gente percibe que todavía no hay una resolución a temas de corrupción. Si bien el gobierno manda un mensaje con no negociar puestos en el gabinete. Entonces, y termino con esto, el tema de Bogotá ligado a lo nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando usted ve la encuesta de si quieren a Duque o no en Bogotá, si quiera a Peñalosa o no en Bogotá, y si quiera a Uribe o no en Bogotá, tres personas distintas de una Claudia verdadera. Ni más ni menos. Eso significa que la encuesta está reflejando las tres rabias contra las tres personas.
La primera impresión de la encuesta Inbarmer sobre el presidente y el gobierno, estamos hablando con nuestros panelistas. ¿Qué opina Juan Carlos Lozada?
Pues yo coincido con Lucho y me gustaría tal vez plantearlo en estos términos. Creo que esta encuesta refleja también el agotamiento de lo que ha sido el centro de la agenda de Iván Duque. Yo creo que Iván Duque centró, si se quiere, su agenda en dos temas principales, y uno es el tema de Venezuela, donde claramente creo que los resultados no se dan. Creo que en Colombia hoy la gente ve la caída de Maduro mucho más lejos de lo que el presidente de la República prometió con su cerco diplomático, si se quiere. Ahí ha habido, digamos, resultados muy pobres en términos de lo que está sucediendo en el país vecino, y por supuesto que eso termina golpeando, digamos, uno de los dos ejes del presidente de la República, y mina además su credibilidad en términos del liderazgo que él puede llegar a tener, no solamente en el país, sino en la región. Pero además, por otro lado, creo que cuando él planteó, digamos, esa subida, la subida que tuvo, ese pico alto que volvió a tener a principios de este año debido al bombazo del ELN, ese discurso duro, ese discurso fuerte con que salió después de eso, le ganó unos votos, digamos, unos favores de la ciudadanía, pero creo que eso se ha ido diluyendo en la medida en que la gente, de hecho la encuesta lo refleja, cree que la salida con el ELN debe ser negociada. Luego, la propia ciudadanía da un giro en términos de cómo cree que se debe tratar este tema, y eso se refleja inmediatamente en un reversazo a ese discurso de mano dura. Donde el discurso de mano dura todavía funciona, el presidente de la República tiene mejores números que donde no funciona, que son, por supuesto, las capitales de departamentos y, por supuesto, la capital de la República. Y una cosa que a mí, Lucho, me llamó mucho la atención y que está en absoluta consonancia tanto en la encuesta de los números del presidente como en las de Bogotá, y es que los jóvenes de esta ciudad desaprueban terriblemente, digamos, están todos con Claudia López, ahí es donde tiene su, donde, digamos, supera enormemente a los demás candidatos, y justamente son los jóvenes quienes más desaprueban en Bogotá a el presidente de la República.
Sí, curioso, 63%. Porque aparece que personas mayores de 55 son los que más aprueban.
Hay una escisión hoy generacional en la política de Colombia, yo creo que eso tiene que ser debidamente entendido. Creo que los jóvenes de este país están despertándose.
Y que no privilegian dirigen necesariamente la juventud, porque sí, no, sino el
las
discurso.
Ideas, son los discursos y las ideas, son, digamos, posturas que los seduzcan, con las que ellos se puedan de alguna manera identificar, y me parece que en el caso de Bogotá eso tiene que ver con una agenda verdaderamente liberal, con una agenda que sea social, con una agenda que sea abierta, con una agenda, digamos, que plantea los temas del medio ambiente, de los animales, los temas realmente progresistas, y que en cambio, sin importar cuál sea la edad de un candidato, mientras siga defendiendo las ideas viejas del pasado, que defienda autoritarismos, que defienda, digamos, formas de hacer política a la antigua, eso va a minar esa capacidad. Luego, hoy, creo que los agentes más decisivos en las próximas elecciones van a terminar siendo los jóvenes. Creo que ya lo vimos, además, en las elecciones de Congreso, sí, donde aumentó un 20% de la participación, todos millennials, todos jóvenes, y eso realmente le cambió la cara al Congreso de la República.
Diana, yo tengo tres impresiones iniciales sobre estas dos encuestas. La primera, ellos, haciendo un ejercicio casi de historia, me llama mucho la atención que el presidente Juan Manuel Santos, al primer año de gobierno, en el 2011, tenía un nivel de favorabilidad cercano al 71%. El presidente Álvaro Uribe Vélez, en el 2002, tenía 76%. Si comparamos esta cifra con lo que tiene el presidente actualmente, Iván Duque, es casi el 50% inferior a los dos primeros mandatarios. Y yo creo que aquí me surge la segunda idea. Existe un cortocircuito entre lo que está liderando el presidente Duque frente a las necesidades sociales de una porción muy importante de la sociedad. ¿Por qué lo digo? Hay otra encuesta, salió hace 10, 15 días aproximadamente, en donde se refleja cómo ven los principales empresarios del país la situación en estos momentos, y me llama mucho la atención.
Fue una de que publicó La República, esa semana, sí.
Y me parece que hay un punto interesante porque conecta con estas dos encuestas. Para muchos empresarios, pero también se ve reflejada en las encuestas que estamos analizando, el presidente Duque se dedicó a la agenda del Centro Democrático, entre comillas, de sacar adelante el tema, las objeciones a la ley estatutaria, y en segundo lugar, otro tema relacionado con Venezuela, que ya el representante lo trajo a colación. Y la gran preocupación de los colombianos, lo decía Lucho, en cierta medida, gira en torno del problema económico. Aquí hay una situación de mucha preocupación, se han perdido la fortaleza que tenían muchas empresas para crear nuevos cargos, y creo que esa tasa de desempleo del último trimestre, que salta del 9.7 y llega al 10.1, es sintomática. Y por último, yo creo que también como tercer elemento, pegado a todo lo que estoy hablando, está el tema del desprestigio de los partidos políticos que se siente en Bogotá. Es increíble que los partidos políticos tradicionales, no tengan la capacidad de sacar adelante la agenda de otros candidatos. En cambio, un partido político joven, entre comillas, con una candidata con un discurso más urbano, centrado y sintonizado, a diferencia de lo que le ocurre al presidente Duque con las necesidades de los jóvenes, logra sacar un porcentaje muy importante. Que si estuviéramos...
Una cosa es la valoración en campaña electoral, y otra cosa es la valoración cuando se está gobernando, ¿no?
Y otra cosa es la valoración cuando los partidos políticos empiezan a caerse.
Pepe Félix.
A ver, yo creo que aquí hay aproximaciones inteligentes sobre las lecturas de las encuestas. Y uno podría coincidir o no con buena parte de las premisas que aquí se han planteado. Pero fíjate, la agenda de Duque la plantea como si fuera la agenda de Centro Democrático en materia de Venezuela y en materia de las objeciones a la JEP.
Sí.
Mira el desprestigio de la JEP. Peor imposible. Por consiguiente, se supondría que ahí hay una, por lo menos una respuesta sentida de la opinión pública. Aquí hay unos temas que son evidentes. El primero, uno endémico, el tema de corrupción. El país prácticamente optó como deporte nacional hablar de corrupción, pero hacer muy poca cosa. Todos los días los temas nos saltan en las manos, y yo no sé si ya hay asombro o la gente se está escandalizando por lo que sabe cada vez más con respecto a lo que fue la elección del 14 y la elección incluso del 10, ¿no?
Cuando Manuel Santos perdió favorabilidad.
Claro, por supuesto, claro, evidente, todo lo que está pasando. Es decir, ahora hay un funcionario de la Superintendencia Financiera que pone de presente una serie de elementos críticos a propósito del pago que el gobierno tendría que hacerle a digámoslo, a los actores de buena fe que participaron en la Ruta del Sol. Ahí hay un lío muy complicado, endémico, etcétera, etcétera. Tema de seguridad, que es el que está arriba. Evidentemente, todo el discurso de la paz estaba montado sobre el presupuesto, que la paz traería desarrollo, traería unas dinámicas que no se vieron.
Y pero perdón, ese presupuesto debe ser suyo, porque se suponía que tenía que verse a 15 años el desarrollo.
Pero
o alguien puede pensarse que uno firma y que eso es automático.
Pero te puedo mostrar pronunciamientos de Cárdenas diciendo que la economía iba a crecer un punto más solo con la firma del acuerdo. En consecuencia, evidentemente, había una apuesta. Una apuesta, usted que es una persona vinculada a los temas de seguridad, en donde perdieron de vista un tema que era elemental. Más coca es más violencia. Donde hay coca hay arma, donde hay arma, corrupción, por supuesto, hay corrupción y hay inseguridad. Ese tema se desbordó.
Esta encuesta se da un año después. Y pensemos un poco, estas cifras poco favorables al presidente tienen que ver con qué concretamente, porque yo no creo que esta encuesta esté haciendo una valoración del gobierno anterior, sino del gobierno.
Son hechos sobre los cuales uno no puede tener duda con respecto a lo que está sintiendo el ciudadano, sobre todo en las zonas rurales. Aquí se desbordó la vigilato, aquí donde hay control territorial de los actores armados, ahí hay más violencia. Eso es un hecho, al margen de que quieran mirarlo o no con espejo o no retrovisor, es un hecho concreto. Y en consecuencia la respuesta ha sido menor. La pregunta que yo hago, por ejemplo, a una persona experta en materia de seguridad, ¿usted cree que hay derecho que un par de muchachones cojan a piedra un soldado? Porque obviamente tiene que responder a la doctrina Damasco en materia de derechos humanos, como cuando le pusieron un cuchillo en la garganta a un soldado y le pretendían quitar el fusil. El país tiene que empezar a pensar que cuando uno tiene una dinámica de criminalidad como la actual, tiene que haber una respuesta. Y termino con esto, que Lucho lo decía con mucha inteligencia. Duque ganó con el 50 y algo más.
Sí.
En noviembre tenía el 27. En febrero tenía el 42. ¿Por qué? Por los hechos
del ELN.
Claro, y por la postura que el gobierno asumió, no solo frente a ese hecho concreto, sino exigiendo la extradición de estos personajes que siguen refugiados en Cuba. En consecuencia, esa apuesta le ganó y todavía nada más cayó 5 puntos con respecto a febrero. En cambio, subió muchísimo con respecto a noviembre. Dicho de otra manera, ese sí que es un sentimiento genuino del colombiano en materia de seguridad que tendrá que
ver. Pero no minimicemos el tema de los temas de la encuesta. El primer elemento es el tema de corrupción. Es que no es que la gente lo cogió de porte. No, el tema de Odebrecht, responda por quien responda. Lo cierto es que está, ahora la gente dice que es Odebrecht. Y cuando le dicen, vamos a pagar los colombianos, ya una cosa ya negociada, pues resuelta, pero eso quedó las sensaciones, y fuera de eso, vamos
claro,
a pagarles.
Que tampoco es saludable que la gente que se plantee de esa manera, cuando habría que entrar a establecer toda una explicación de ley de por qué hay que esperar que el tribunal el próximo 6 de agosto falle, y dependiendo de ese fallo, entrar a explicar por qué razón le correspondería al Estado pagar una suma.
Un primer elemento.
Lo
segundo,
que pasa es que la percepción general sería cuál.
La segunda es corrupción, seguridad. Con los temas del ejército, ¿cómo va a minimizar el tema del ejército? Los generales,
eso era lo que les quería preguntar,
los generales,
o sea,
por fuera, etcétera. Un ministro de defensa que un día va, otro día viene. Es difícil con eso, y tú lo sabes muy bien. Y un tercer elemento es la sensación que está dando Duque. No tanto que sea cuerpo ajeno, no tanto que dependa de Álvaro Uribe. No, yo siento que en el gabinete gobierna el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el Congreso gobierna el ubérrimo, el Centro Democrático. Pero eso en últimas es lo que, en mi opinión, está generando una definición. O es un gabinete técnico, como lo demuestra el propio Duque, o asume las agendas que le está imponiendo el Centro Democrático en el Congreso, que como lo está diciendo Jairo, es absolutamente cierto. Se enredó en la agenda del Centro Democrático y los ímpetus del Congreso de la República.
Para ordenar la pregunta, que es un poco, estas cifras le están pasando cuenta de cobro en qué aspectos y qué le reconocen. Entonces, para Lucho, el tema de militares, el tema técnico de su ministerio, de su gabinete, y el tema de que la sensación es que el Centro Democrático es el que maneja la agenda del Congreso.
Pero una sola pregunta, Lucho. ¿Han debido de declarar la caducidad del contrato de la Ruta del Sol, pero a ver, o liquidarlo? José, es que ahí está encubada la corrupción, o sea, no, que hoy en día
no
tiene
que
manejar
el centro del debate en el que estamos. Pero si usted me...
Es corrupción. Es corrupción. Es corrupción.
Es una buena discusión.
1.300.000.
A mí sí me gustaría responderle su pregunta, Diana. A mí sí me gustaría responderle su pregunta. Y, pero, perdón, si me permite, doctor José Félix, a mí sí me gustaría responder la pregunta, Diana. Yo creo que hay un hecho que es transversal a los elementos que aquí se han enunciado por mis compañeros, y creo que es un tema de liderazgo. Creo que en definitiva lo que este país está esperando de Iván Duque era un enorme liderazgo en muchísimos temas. El primero, el tema de la corrupción, que él salió, se fue al Congreso de la República con la mesa anticorrupción, radicó unos proyectos y después los dejó él mismo morir. ¿Y por qué los dejó morir? Porque en el Congreso muchos le dicen, pero es que usted le está haciendo es la agenda a la oposición, es que usted lo que quiere es volver a elegir a Claudia en Bogotá, y lo que quiere hacer es que gane Fajardo en las siguientes. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Y hubo llamado de atención de todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático y los partidos independientes, por un lado. Por otro lado, en el Congreso de la República es evidente que el presidente de la República no tiene mayorías. La gente lo sabe en las calles eso, y lo que ve es una enorme falta de liderazgo.
Pero eso
en
fue
los
la
temas
que
en los temas
Duque.
De en los temas de seguridad, bueno, eso le está pasando
la independencia,
es que,
autonomía,
es que yo no estoy buscando que eso esté bien o mal,
claro.
Lo que sí estoy diciendo es que eso le pasa a la cuenta de cobro.
Estoy haciendo una recopilación para usted. Entonces, la cuenta de cobro está en la decisión de hacer transparente el relacionamiento Congreso Ejecutivo.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que por ser transparente se lo cobren. Lo que estoy diciendo es que su falta de liderazgo en el Congreso
para crear una nueva forma de relacionamiento con el Congreso.
El suficiente liderazgo para lograrlo, el suficiente diálogo político para lograrlo. Mire, Diana, yo soy presidente hoy de la Comisión Primera. Para los proyectos que vienen, lo primero que nosotros estamos organizando son mesas de ponentes que se sienten con el gobierno a discutir. Eso no pasó una sola vez en el primer año. Entonces, si él lo que pretende es cambiar la mermelada por dialéctica, pues entonces lo mínimo que puede hacer es sentarse con los partidos políticos a discutir. Nunca lo ha hecho. Por otra parte, en la seguridad es evidente que después de un año con un discurso de fuerza no haya sido capaz de controlar territorios, que es digamos el ímpetu natural de su partido político y de la fuerza que lo eligió, y de eso no fue capaz. En ese segmento de los jóvenes, Diana, donde está hoy el voto más importante de este país, él traicionó la confianza de los jóvenes en los temas de medio ambiente. Primero dijo no al fracking y ahora tiene a su ministra de Minas y Energía promoviendo los pilotos de fracking por todo lado.
Pero espérate, párate ahí. En el tema de fracking, porque, digamos, el postulado suena muy bien y en muchas de las cosas que tú estás diciendo hay mucho sentido. Pero, por ejemplo, en el tema de fracking, que es un tema sobre el cual estamos tratando de tener un abordaje un poco más profundo y un poco más de las realidades, y yo entiendo las necesidades medioambientales y las comparto, pero también veo cuando hay una utilización de fracking responsable en otras naciones del mundo, y no entiendo si eso se llegara a explicar por qué los jóvenes, cuando garantizarse 10 años más de producción de petróleo y de gas, pues le va a favorecer a una nueva generación también,
Diana,
en términos de recursos.
Usted me tienta salirme del tema. Yo le voy a seguir con el tema de liderazgo, pues si quiere me meto en el fracking.
Le respondo
lo siguiente: no conozco ningún país que haga fracking responsable.
2000.
Le voy a contar una sola cosa en mi conversación.
De usted sabe que por responsable.
Por mi comisión.
2.200 desarrollo en los Estados Unidos.
Por mi comisión tendrá que pasar la ley de regalías.
Entonces, vamos a hacer ese debate del fracking después, porque, digamos, el postulado suyo es que Duque traicionó a los jóvenes por decir que va a ser fracking.
Que no iba a ser fracking, y luego plantearlo.
Y luego yo también tendría que preguntarle si, dentro de las dinámicas de las necesidades de la economía, no es viable y aceptable que se replanteen determinadas cosas, porque no creo que se haya sido solamente Duque, sino todos los presidentes de Duque para atrás, todos los alcaldes de Peñalosa para atrás. Todos tienen unos cambios de posiciones que, si las realidades y las argumentaciones lo permiten, pues no pueden ser calificadas de traición.
Es que antes de que el presidente Duque, pero perdón,
que haya recursos para educación pública, que haya política social.
Continúe usted con lo que usted considera que siente la gente.
Uno sabe que hay coyunturas políticas, coyunturas económicas, ante las cuales tiene que tomar ciertas decisiones y a veces plantear cambios de política. Pero es que con el tema energético no es así. Es que el déficit, perdóneme un segundo, la política. Pero perdóneme, yo no quiero
dividendos de Ecopetrol.
Si me permite argumentar, ¿por qué, por ejemplo, la encuesta no le califica positivamente el tema de energía renovable?
Por ejemplo.
Adelante.
No, porque justamente si no le califican lo de energías renovables o cualquier otra iniciativa medioambiental, es porque la meta de deforestación fue fatal en el Plan Nacional de Desarrollo.
Gracias a la coca.
Porque, no señor, a la ganadería, 60% según FEDESarrollo de la deforestación en el país.
Es un debate que usted me tiene que invitar a la Comisión Primera para que deje de decir lo que
deforesta en Colombia.
Le voy a pedir un favor. Él lo dejó hablar a usted y lo dejó hablar. Ok, no, es que ahora le doy la palabra.
Un debate de esta naturaleza, dejar que una persona diga cosas absolutamente falsas.
Lo dice FEDESarrollo, está en el estudio José de FEDESarrollo, ustedes José pueden Félix, verlo
vamos
tranquilamente.
Vamos a hacer una cosa.
60%.
Yo le di la palabra en todas las oportunidades que usted me la pidió. Estoy haciéndole preguntas al panelista como se las haga usted. Si logramos que el panelista termine su punto, yo le doy la palabra para que usted hable. Lo que no podemos es hablar todos al tiempo porque es imposible para los oyentes. Entonces, de verdad, termine el punto. Ya usted me contestó varias preguntas. Adelante.
Termino esta y nada más, Diana. Mire, yo pedí la moratoria del fracking hace 5 años. Y hace 5 años, cuando yo estaba en el Congreso de la República, el debate ya era cómo vamos a asegurar la capacidad energética de nuestro país si no se hace fracking. Es decir, que el presidente de la República, cuando prometió no hacerlo...
¿Cómo le aseguraría usted? Sí, no, sin fracking.
Pero perdón, yo ya se la respondo, pero perdóneme usted, termino esta. Es que cuando el presidente de la República prometió en campaña no hacer fracking, sabía lo que eso significaba en términos energéticos para el país, entonces ¿para qué la hizo?
Okay, entonces,
¿mintió
para
o no
usted,
mintió?
Para usted la encuesta le está cobrando eso.
Por supuesto, okay. Los jóvenes le van a cobrar los temas medioambientales al presidente Duque.
José Félix, ¿qué quería decir frente al tema?
No, varias cosas. Primero, aquí el país, solo en la medida en que mantenga un sector energético con capacidad de dar respuesta en ese campo para hacer política social, es que se puede hacer política social. Lo otro simplemente es estrellarse con unas realidades que después aquellos que están incentivando para que no sea así tendrán que responder y no responderán por las consecuencias en materia de política social. Segundo, en el mundo se hace fracking. Los Estados Unidos tiene 2.200 pozos con fracking y Canadá, que es uno de los países que está mucho más avanzado en materia ambiental. Pero aquí hay unos personajes a nivel nacional que se cubren de esa bandera para hacer política demagógica afectando la visión de mediano y largo plazo del país. Como con el cuento del tema ganadero. Y le he dicho varias veces, cíteme al Congreso un día.
Ahora viene mi pregunta para usted.
No lo puedo citar, pero lo invitaré. Porque es un debate que usted y yo tenemos que dejar en
Comisión Primera
y pasarlo a la vida real.
Y ahora
invitarlo. Es una invitación.
Es una invitación.
A un jefe de un gremio no se le cita.
Claro, una invitación. Invíteme para que hagamos un debate de fondo sobre el tema de ganadería sostenible en Colombia.
Aceptado en el escenario de que el fracking es absolutamente indispensable e inevitable para poder garantizar los recursos que necesitamos en los próximos mínimos 10 años. ¿Cómo hacemos para crear una institucionalidad que permita el uso del fracking sin que el uso del fracking termine por volver pedazos las comunidades y el medio ambiente? Ese es otro debate. Y por eso les estoy diciendo que lo vamos a dar. Y lo vamos a dar porque hay que darlo.
Y por favor,
porque se
reclaro, debate,
porque se requieren los recursos, porque se sabe que el fracking es el mecanismo. La pregunta es, ¿dónde está la institucionalidad en Colombia que garantice que se pueden hacer las dos cosas?
No hay, es lo que ha dicho la nota de advertencia de la Contraloría cuatro veces.
Pero eso es muy distinto, eso es muy distinto a que entonces la responsabilidad, doctor Lozada, me pregunto yo si no es crear primero la institucionalidad sin desconocer
que
hay una herramienta que tarde o temprano Colombia tendrá que usar.
La Procuraduría.
Voy a hacer una pausa, ya regresamos.
Este sábado, A Vivir Que Son Los Días, rinde homenaje a la memoria de Gabriel Muñoz López.
Y me presenté en la emisora Electra, no como Gabriel Muñoz López, sino como el locutor fantasma. Y así me presenté y narré Boca River de Argentina, narrando como un argentino. Y allá ven un papelito a las alineaciones y ahí la miraba y la leía ya. Y resulta que gané el premio. Mi época en La Voz de Antioquia, yo la reconozco como una de las más gratas y más notables de mi vida profesional. Allí nace Así Canta Colombia. Junio 3:30 de la tarde. Ahí en la narración se anota mi vacilación, la duda del gol olímpico. Yo sabía que era un gol olímpico, pero no había narrado nunca uno. Volteo y le dije a Humberto, gol olímpico, y dije, gol olímpico, eso se oye.
Tienes en el ritmo de tu ser.
A vivir que son dos días, la radio en otro tono. Caracol Radio, más compañía. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Un espectacular desempeño y escapándose a falta de vuelta y media para el final, le dio a Marta Bayona la medalla de oro para Colombia en la prueba del Keirin en el ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Muchas gracias, sí, muy contenta de estos Juegos Panamericanos, lograr esta medalla de oro y agradecida con todas las personas que me han ayudado. Me he cogido mucha confianza y soy muy buena para dar lo mejor de mí, entonces estaba corriendo contra mí misma. Bueno, un dolor de piernas muy bravo, pero gracias a Dios me llegó hasta la raya y pude ganar.
La de Marta Bayona es la primera medalla de oro que le da el ciclismo a Colombia en estos Juegos, donde todavía restan 2 días de competencia. Colombia tiene 9 preseas doradas y marcha en el 7º lugar del tablero general de medallería.
El defensor panameño Román Torres del Seattle Sounders de la MLS y capitán de la selección de su país fue suspendido con 10 partidos por dar positivo en un control antidoping por una sustancia aparentemente ingerida en un suplemento nutricional. Torres, de 33 años, quien fue campeón en Colombia con Millonarios, comunicó mediante su cuenta de Twitter que acata totalmente la decisión e invitó a los deportistas a asesorarse mejor para no incurrir en faltas al reglamento.
El dato, la primera mujer en arbitrar una final de fútbol masculina será la francesa Stéphanie Frappart. Dirigirá la Supercopa de Europa que disputarán los equipos ingleses Liverpool y Chelsea el miércoles 14 de agosto en Estambul.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Es hora de demostrarle al mundo de todo lo que eres capaz. Si quieres hacer algo, hazlo.
Hyundai.
En Caracol Radio son las...
En Caracol Radio son las 8 de la noche y 33 minutos.
Si quieres conducir tu primera camioneta, hazlo. Hazlo con la nueva Hyundai Creta. Visita nuestros concesionarios, conócela y llévate la tuya. Desde 70 millones 990 mil pesos. Nueva Hyundai Creta, la camioneta con la que conocerás nuevos caminos. Aplican términos y condiciones. Hyundai.
Este sábado, en Mascotas Caracol, te contamos sobre Collares de Vida, la fundación que pone collares reflectivos a perritos callejeros. En la vía, todas las vidas son valiosas. Luis Tota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, habla con nosotros sobre un perrito atropellado que adoptó. En Cartagena, se celebra este fin de semana el Día de la Mascota y la Familia. El adoptable de la semana, nuestra historia peluda de amor y mucho más. Mascotas Caracol, sábados desde la 1 de la tarde en Caracol Radio. Más compañía.
Levanta la mano si escuchas el Carrusel Caracol.
En el Carrusel Caracol del domingo,
todos los deportes.
Ciclismo.
Béisbol.
Atletismo.
Boxeo.
Fórmula 1.
Y el fútbol de Colombia
y el mundo.
De otra cosa, atención que Pinto hoy ha manifestado que le da gracias a la Federación Panameña.
Digamos que ya completa el verde 27 sesiones de entrenamiento.
Quiero hacer un aporte en torno a la no convocatoria de Llorer y Rincón a la selección femenina.
No está Chris Froome y es un tour diferente.
Infortunadamente, Independiente Santa Fe no juega mal, pero no gana.
Desde la capital del afecto les comentamos a los oyentes que tenemos un ilustre invitado en Manizales, Robert Fará.
Creo que el dato es que anoche Jesús Cabrera le anotó el gol 300 en América del Tolima.
No voy a decir robo descaradísimo, pero ganó.
Carrusel Caracol, los domingos desde la 1 de la tarde en Caracol Radio. Más compañía.
En Caracol Radio, hora 20.
Regresamos en el debate en hora 20 y con Jairo Libreros, José Félix Laforí, Lucho Garzón, Juan Carlos Lozada. Las encuestas, ¿qué nos dicen las cifras poco favorables para el presidente teniendo en cuenta que hubo una menor en noviembre, una mayor en noviembre, una menor en febrero y ahora una que está intermedia? ¿Qué le cobran al presidente estas estadísticas y qué se le reconoce? ¿Cuál es el estado anímico? Y usted quería la palabra, Lucho.
No, pero yo pienso que hay un tema que clave en esto, el liderazgo. Es que uno puede tener PhD en todo, doctorado en todo, pero es que el liderazgo se mide en las crisis. Y uno, obviamente las campañas no miden liderazgo, la gente percibe liderazgo. Yo no he sentido en Iván Duque liderazgo, y lo digo con un respeto enorme, porque también le reivindico cosas. El tema de discusión de salario mínimo con Alicia Arango fue una cosa supremamente positiva, o los manejos que ha tenido. Esto de China me pareció interesante, a pesar de porque es un relacionamiento internacional interesante, y no depender solamente de la gente de los Estados Unidos. Hay discusiones, pero mire, no hay una sensación de liderazgo. Y ese es un tema que no se puede comprar usted todos los diplomas que
esa
quiera.
Esa sensación.
Pero los liderazgos es también en la ciudad, en lo nacional, no siente uno fuerza.
Esa sensación que usted está planteando, ¿siente usted que no la logra transmitir en su opinión porque se ve opacada por la labor legislativa del Centro Democrático?
No,
¿O cómo
y el nivel de influencia de Álvaro Uribe. Es que ese evidente. No lo tape, José Félix, porque es así. Eso cuando uno es cuerpo ajeno, es la embarrada, porque está siempre al referéndum de todo. Entonces, José Félix, usted lo sabe, porque hemos sido líderes en el gremio, en gobierno, etcétera. Liderazgo se da. Pero bueno, voy a decir este elemento que me parece absolutamente claro. Yo, en donde vaya, todo el mundo dice, ay, Duque es buena gente, buena persona. Pero es que el presidente sí tiene que ser buena persona. Y tiene que ser. Nadie dice que es ladrón. No lo conozco a nadie diciendo que es ladrón.
Ay, le reconoce
nadie
sus
reconoce que no intente
todas.
Buscar conciliar. Nadie le pone un escándalo a uno de sus gabinetes. Pero no siente la gente que en los temas más importantes de este país, como el tema de seguridad, que es el tema más candente, tenga un líder manejando esto.
Diana, yo quiero agregar algo que también creo que hay una cuenta de cobro al presidente Duque y está relacionado precisamente con el tema de la implementación del proceso de paz. Si uno mira lo que ha sido la discusión en el último año, hay sectores importantes del país, el representante los habla de los jóvenes, pero Lucho habla de otros sectores.
Me disculpan, Pepe y Lucho, pero los oyentes están oyendo las conversaciones internas de ustedes mientras habla.
No me dejan hablar a mí.
Además,
el doctor Libreros,
pero lo que muestra
que necesita que el doctor Libreros
porque es que me
le, lo escuchen como ha escuchado a los demás.
¿Quién se levantó la silla a hablarme? ¿Okay?
Diana, y usted a ponerle no atención en malos alumnos.
No, pero un viernes festivo no puede ser.
Desacomedidos. Pero Diana, entonces,
a ver,
déjenme hablar algo. Yo creo que también le están cobrando al presidente Duque que no hay un compromiso a fondo y de manera particular voluntad política para honrar los acuerdos de paz.
Totalmente.
Los acuerdos de paz están, hacen parte de la Constitución, existen estrategias, capítulos, se requiere plata, existen planes de desarrollo y no se está cumpliendo.
¿En qué no?
No se está cumpliendo, por ejemplo, un tema muy sensible que
porque
deteriora las cifras de seguridad.
Entiendo que sí.
Pero Diana, en el tema de los asesinatos a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos,
hay
un boquete inmenso.
Reforma rural, reforma política y reforma a la justicia.
Entonces, no honramos el proceso de paz, si no cumplimos con un tema que no solamente nos compromete a nosotros actualmente como generación, sino que compromete la democracia en los próximos años.
¿Tú te acuerdas del presupuesto 2018?
Pero déjame terminar.
No, ese presupuesto lo hizo el gobierno Santos.
Pero ojo.
Ahí no había ningún recurso precisamente para atenderlo.
Pero
el acuerdo de paz.
Pero,
no,
Pepe,
pero
bien. el presidente Duque llega a Casa de Nariño y tiene que cumplir una serie de obligaciones importantes.
Es responsabilidad de Santos.
Pero no lo tiene incluido en su plan de desarrollo. Mira, tiene una cantidad de partidas dispersas que no honran el proceso de paz.
Con el hueco fiscal en que hay, con las dificultades para haber tramitado la reforma tributaria.
Entonces, si no hay plata, no voy a plantear algunas
preguntas.
No, pero voy a dar un elemento.
Voy a plantear.
Muy indisciplinado a José Félix.
Voy a plantear. No, Lucho, me permita. Me permite.
Nadie te está atacando.
De nuevo, tres contra uno. ¿Cree que
tres, hay?
Pero
tres,
además tres. Me parece que
tres. Yo, todos contra el gobierno de Duque.
No, me parece.
De dar claridad sobre temas
donde
claramente no tiene responsabilidad Duque.
José Félix,
tengo que decir
me parece
algo.
De una gran injusticia usted con Lucho Garzón, por ejemplo.
Que yo le reivindiqué cosas ahora. Salario mínimo.
Porque me corrupción.
No, porque usted.
Yo también podría hacer reivindicaciones de Duque.
Ustedes califican que son tres personas contra el gobierno.
Claro,
no es verdad. Y además Jairo Libreros
diciendo,
también ha dicho otras
diciendo,
cosas.
Lo está diciendo. Tengo que salir.
A ver, yo estamos atacando a Duque.
Para poder defender.
Pero voy a decir algo que no refleja la encuesta. La gente está mamada de 20 años Uribe Santos.
Pero usted ha
llevamos 8 años con Uribe.
Cada vez que
8 años con Santos y usted y el y es un híbrido Duque entre Uribe y Santos.
Vamos a pasar y quiero que me permitan adelantarme un poco porque no quiero dejar de hablar de unos temas que son muy importantes como tiene que ver con las redes sociales, con los venezolanos, con los resultados de la encuesta en Bogotá. Entonces, pasemos un poco a eso. ¿Cómo creen ustedes que las redes sociales pueden estar interviniendo en las valoraciones, no solamente del presidente, sino de todas las áreas, de lo que la gente piensa de desempleo, de lo que la gente piensa de si hay futuro o no hay futuro? ¿Hasta qué punto creen que hay una incidencia de las redes en los resultados de estas encuestas?
Pepe muchísimo. Pérez. Yo creo que hoy en día cada vez el papel de las redes juega mucho más en la formación de opinión que los medios tradicionales. Es más, al margen de cualquier circunstancia, vengo muy sorprendido de la capacidad del gobierno chino a través de las propias redes, mucho más en el tema de comercio que en los temas políticos, pero evidentemente la formación de opinión está más en las redes y la manera como responden cada actor en las redes que lo que eventualmente pueda decir el gobierno o puedan los medios de comunicación rescatar del debate público.
Bien, en el tema de las redes me preocupa mucho lo relacionado con los venezolanos. Si uno mira la encuesta que estamos analizando, la preocupación de los colombianos...
Hay un aumento del rechazo.
Exacto.
¿Eso qué refleja?
Y yo creo que ya hay pequeños brotes de xenofobia relacionado con la presencia de venezolanos, que para muchos no debería estar relacionado con un asunto de con un problema de política pública, pero cuando tú miras el perfil de ciertas redes y la discusión que se da, hay muchas personas que le dicen, tenemos problema de desempleo porque hay muchos venezolanos, se incrementó el tema de la delincuencia porque los venezolanos están metidos en eso. Y yo creo que nosotros hemos fallado desde el punto de vista de las políticas públicas para entender esas discusiones en las redes y evitar que ciertos tintes de xenofobia empiecen a impactar el mal ambiente que se vive y de manera particular que lleve un sector de la sociedad a utilizar sus propias manos para solucionar esos asuntos y darle la espalda a una situación crítica que nosotros heredamos por cuenta de la crisis de Venezuela y que tenemos que solucionar. Y las redes no nos están permitiendo entender realmente cuál es el fondo y las soluciones que necesitamos implementar.
Lucho Barza.
Bueno, yo fui alcalde y cuando yo era alcalde no había Twitter, ni había Facebook.
En buena
ni había...
hora, te para usted.
Bueno, para que vea, pero los tenía ustedes. Eso también era
eso ayuda.
Fuerte. Entonces, lo cierto es que en esa situación hoy se ha cambiado la correlación. Y yo creo que para bien, yo no veo eso mal. Lo viví ahora en donde evidentemente quien ha sumado seguidores... Álvaro Uribe está en 3,5 millones, Petro está en 3,5 millones, Claudia tiene 1,5 millones. Quienes avanzaron en el tema de seguidores o hacer una mocus de cuando ganó la consulta entre Peñalosa, Mocus y yo, él tenía ya un trabajo desarrollado. Entonces, el tema de las redes está imponiendo, definiendo cosas. Y los que no tenemos esa lógica, esa cultura, estamos perdiendo. Es como Pedro Picapiedra frente a la dinámica que está tomando eso. Y es inevitable. Cada uno tiene su emisora, su locución, etcétera. Dos, sobre el tema de los venezolanos, Jairo, es relativamente cierto. Yo me encontré y caminando por las calles... Doy ejemplo, 20 de julio, vendedores ambulantes. Y los vendedores ya no tienen como enemigo
ya hablan mal de Peñalosa, hablan mal de la policía, pero hablan mal de los venezolanos. Dicen, nos toca defendernos en el territorio y en el espacio público, que los venezolanos se nos vuelvan nuestra competencia. La xenofobia está dando por un elemento central. Le estamos dando asistencialismo, política humanitaria al tema venezolano. No estamos haciendo política de derechos, y es ahí donde creo que está la fragilidad y la vulnerabilidad de lo que llamamos xenofobia.
Lozada, sobre los venezolanos.
Sobre los venezolanos. Mire, yo que, digamos, le doy la vuelta a esta ciudad todos los fines de semana, es una realidad ya desde hace mucho tiempo, y se siente en los barrios la competencia entre los colombianos y los venezolanos de más marginalizados de nuestra sociedad. Eso es lo que es más triste, que esa competencia se da entre víctimas de nuestra sociedad. Es realmente muy atemorizante, en realidad, porque nosotros creo que hemos logrado una cosa que yo creo que Colombia debe estar realmente orgullosa, y es que tenemos 1.400.000 venezolanos en nuestro territorio, y estamos hablando de esto 11% dos años después.
Creció el ingreso venezolano en los últimos 6 meses.
Eso es una cifra inmanejable para un país que tiene la economía que tiene el nuestro, y sin embargo, hemos tenido la capacidad, la honestidad, la bondad de recibirlos a ellos sin que estas cosas sucedieran durante año y medio. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, pero también tiene que haber políticas, como lo dice Lucho, que le den ya una solución estructural a este tema. Porque si no lo hacemos ahora, esto se nos va a salir de las manos.
Políticas y que no hay, ¿no?
Que no hay.
Que no las digamos todavía.
Ahora, lo que dice Lucho de una política asistencialista es cierto. Es una política humanitaria. Eso hay que reconocérselo al alcalde Peñalosa.
Así es.
En Bogotá. Esta es la ciudad donde hay más venezolanos en el mundo después de cualquier ciudad venezolana. Vamos a llegar a casi 500.000 de venezolanos en Bogotá. La respuesta del distrito ha sido absolutamente acertada, pero de nuevo, es una reacción. No estamos pensando qué va a pasar en 2 años, qué va a pasar en 3 años, qué va a pasar en los próximos 10 años. No sabemos ni siquiera qué pasa cuando se caiga el régimen de Maduro, si se cae, y vengan para acá 4 millones de venezolanos en caso de una intervención militar. Pueden pasar muchísimas cosas allá. Colombia tiene que estar pensando hoy, realmente, creo yo, Diana, a mediano y largo plazo, cómo vamos a solucionar el tema estructural de la inmigración de venezolanos.
Que va a crecer más.
Que va a crecer más. Es inevitable. Es inevitable.
Pepe Félix, sobre el tema de los venezolanos.
Sí, yo, además de lo dicho, creo que hay que hacer un poquito de pedagogía, porque soy de los que cree que es el momento en que Colombia tiene que darle la mano al pueblo de Venezuela. Una cosa es el lío del gobierno, y otra cosa bien diferente son la gente que está llegando de Venezuela a Colombia. Eso merece, digamos, una dinámica de solidaridad muy importante, que al comienzo se vio muy bien, pero que hoy se ha venido fracturando por una razón elemental, porque le están compitiendo por los puestos, porque hay problemas de criminalidad. Fíjense ustedes dos fenómenos. Una parte sustantiva de lo que fue el Brexit en el Reino Unido, en buena parte se debió a que ellos sentían que una parte, digamos, que los recursos ingleses terminaban en la Comunidad Europea. Igual lo que pasó con Trump en la elección. Cuidar esa serie de elementos, esa dinámica que se dan hacia el interior de una sociedad, es muy importante. En consecuencia, creo que todos tenemos una obligación. Al margen de los deportamientos en materia de criminalidad, hay que brindarle un espacio. Y ojalá, como llevo también años reiterándolo, hombre, la Organización de Migraciones vinculada a Naciones Unidas, nos ayuden. Este es un tema que desbordó la capacidad de respuesta fiscal del gobierno. Lo hicieron con Siria, lo han hecho en otras partes del mundo. ¿Por qué no, cuando tenemos una situación tan crítica como la que tiene Colombia a propósito de las migraciones indiscriminadas de Venezuela? Entonces creo que es un problema de pedagogía, es un problema incluso de la ONU y de colaboración internacional para solucionar el lío.
Con un agravante, Diana, sobre este tema, si uno mira lo que está ocurriendo en América Latina, especialmente los países que tienen o han recibido un número importante de venezolanos, ya hay carteles de posturas nacionalistas, especialmente para las elecciones locales. Hasta ahora, por lo menos en la discusión de las elecciones del 27 de octubre, no tenemos candidatos que estén enarbolando banderas nacionalistas.
Así
para
es.
Sacarlo. O sea, nosotros todavía tenemos margen de acción para intervenir,
rabia,
pero en Panamá
a mí me gustaría
la última pregunta
también, porque sí. Se nos acaba el tiempo un poco, es ¿cómo ven los resultados de Bogotá? ¿Cómo leer esa foto a 3 meses de las elecciones? ¿Creen que son tendencias difíciles de reversar o todavía falta por definir? Lucho, lo voy a dejar de último porque claramente tiene la posición de estar con Claudia.
Diana, creo que la candidatura de Claudia López ha sido un éxito y difícilmente se va a revertir la, o por lo menos la tendencia que en estos momentos tiene. Yo creo que hay dos factores que son muy importantes. El primero de ellos, y es quizás el que soporta su primer lugar en las encuestas, gira en torno al discurso que ella ha manejado, un discurso muy urbano que ha logrado construir, que es un discurso que no está mirando simple y llanamente si son del partido conservador, liberal o de otro partido, y se ha enfocado mucho en los jóvenes. Y en segundo lugar, algo que yo no puedo ocultar, hay una división en la centroderecha que también juega a favor de ella, mientras que la candidatura de Galán y la candidatura de Uribe se mantengan en estos momentos sin encontrar puntos de encuentro o la posibilidad real de unificarse, creo que es muy difícil que logren vencer el 27 de octubre a Claudia López.
Yo diría que me sorprendió de la encuesta ese casi 22% de gente que está indecisa o en blanco.
Casi siempre sale así, Lucho.
Sí.
Sí, a estas alturas es así, pero lo que siento yo es que cuando uno ve quiénes son los que están indecisos, de nuevo son aquellos que están más o menos entre los 35 años, gente que ya ha votado antes, no los jóvenes que ya están decididos de alguna manera, sino el indeciso es aquel que ya ha dado su voto y a lo mejor se ha sentido defraudado, aquel que ha dado su voto y a lo mejor ha dicho, hombre, voté por el que no era. Creo que ahí hay un segmento por el que van a tener que ir los candidatos si quieren llegar a la alcaldía de Bogotá, y coincido con el doctor Libreros, en que si los dos candidatos, supuestamente el centro y de la derecha, no se deciden prontamente a hacer una alianza, ese 22% va a terminar comiéndoselo Claudia López, que está haciendo una campaña de manera muy decidida de ir a buscar justamente a ese mismo segmento de población, y creo que justamente ahí es donde más castigados están los otros dos candidatos, es justamente en el sector de los jóvenes, y me parece que ha faltado mucha audacia, ha faltado mucho progresismo, visión, ha faltado mucha comunicación, ha faltado de hecho mucha empatía con los temas que hoy le importan a los jóvenes.
José Félix.
Y eso va a minar terriblemente esas dos campañas.
Hombre, no, a no dudarlo, Claudia llevaba ya una gran ventaja. Fue una parlamentaria mediática, una persona que además se interesó por el tema referendo anticorrupción, que para mí es el almendrón de los problemas nacionales. Y en consecuencia, eso le significó un altísimo grado de exposición ante la opinión pública, 300.000 millones de pesos costó el referéndum, y hoy, pues obviamente, tiene que estar aventajando a dos muchachos, por decirlo así, a dos jóvenes, que deberían de interpretar mejor lo que está pensando la juventud. Yo terminaría por decir lo siguiente, Diana, todavía esta cosa está apenas empezando. Yo tengo la plena certeza que estos dos van a ganar terreno, y uno más que el otro, y muy seguramente se tendrá imponiendo el voto útil. A la final la pelea va a ser bastante más estrecha que lo que se está planteando hoy en día en esta última encuesta.
Bueno, yo, como usted lo dijo al comienzo, Diana, pues no soy muy objetivo en eso,
que
pero
le voy a hacer acá pero, un poco es esa, pero también cómo ven que la gente, cómo ven lo que la gente piensa sobre los dos proyectos de movilidad.
Bueno, lo que en mi opinión, yo le digo, gana Claudia por, además de lo que han dicho, por su carácter, por su liderazgo, por decisión, porque además tiene unos elementos que son inherentes a ellas, seguridad, y uno no se imagina que un ladrón lo coja a Claudia López, y ahí perdóneme, eso es una mujer que no titubea. Dos, el tema del carácter en relación a lo que significa la lucha por la seguridad, y tres, la definición de la movilidad. Es que el tema de movilidad pasó a ser, se metrificó. Y esta discusión, en mi opinión, la dio correctamente, hasta el punto de que si perdió Duque en la elección, desde las elecciones de ahora, Petro pierde. Y Petro pierde porque evidentemente colocó su agenda, lo que ha ganado, lo ha perdido por colocar la agenda, en poner en riesgo la ciudad, en revocar decisiones en la eventualidad que se den. Y eso, me parece que ese pulso lo ganó Claudia. No voy a ser rehén de la derecha, pero tampoco soy rehén de la izquierda. Y me parece que ese pulso es lo más reivindicado. ¿Quiénes perdieron? Los tocó con Clau. Todos contra Claudia, desde la izquierda hasta la derecha, todo el mundo diciendo cómo fregamos a Claudia. Esos perdieron. O por lo menos esta encuesta, yo comparto que es el comienzo. Dos, ¿quiénes perdieron? Con todo respeto a los partidos tradicionales, etcétera, lo cierto es que Miguel Uribe puede terminar siendo, como Germán Vargas Lleras, rehén
de la lógica de los partidos tradicionales, sumado ahora con Centro Democrático. Y los partidos no están pegando, como dijo Jairo. Y tres elementos. ¿Quién perdió? Petro, en mi opinión, porque Petro coloca la discusión, todo su capital metido en un elemento como es el metro, para dejar una constancia hacia el futuro.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a los panelistas y gracias a los oyentes. Que tengan un feliz fin de semana. A vivir, que son dos días.